El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a este Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández en este viernes 6 de noviembre, acompañada, como es habitual, por mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández. Hoy tenemos un programa cargadito de noticias interesantes, que nos van a hablar de fraternidad, de testimonio y de fe. Bueno, y si hablamos de testimonio y de fe, no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, el Congreso Católicos y Vida Pública, que se presentó ayer en el Colegio Universitario San Pablo y que va a estar centrado en el análisis de la democracia y el papel de los ciudadanos, sobre todo en el papel que deben desempeñar los cristianos ante las decisiones políticas o de algunos políticos. Ahí les dejo esa reflexión para que la mediten y también para que se vayan informando de este interesante congreso que tendrá lugar en Madrid el próximo fin de semana. Nosotros en la diócesis vamos a hablar también de testimonio y de fe, pero con otros temas que ahora nos adelantan en titulares Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
Fuenlabrada celebra el 30 aniversario de la Fraternidad de San Carlos Borromeo.
Los fieles de la parroquia de San Juan Bautista en Fuenlabrada están de enhorabuena porque la Fraternidad San Carlos, a la que pertenece su párroco Tomaso Pedroli, cumple 3 décadas de andadura. Para ello, han organizado una fiesta por todo lo alto con una celebración eucarística, una conferencia y muchas más actividades. En unos minutos hablamos con este sacerdote italiano para que nos dé todos los detalles.
Desde la banca también se vive el Evangelio.
Esta misma semana hemos celebrado la festividad de San Carlos Borromeo, patrono de todos aquellos que trabajan en el mundo de las finanzas. Hoy queremos conocer cómo se puede vivir el mensaje de Cristo desde un banco y para ello vamos a hablar con una persona que trabaja cada día en la ciudad financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte.
Pero antes vamos a escuchar al obispo de Getafe, que como cada semana nos acerca a su comentario semanal. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. En muchas parroquias se suelen imprimir hojas para los domingos. Suelen ser cosas muy sencillas, un simple folio doblado por la mitad que contiene las lecturas del día, algunos avisos parroquiales, algunas consideraciones y alguna oración. En una de esas hojitas encontré una frase que me sorprendió por su sencillez y por su profundidad. Decía: tener fe no es creer que Dios existe, es creer que Dios te ama. Me pareció que expresaba una gran sabiduría. En el lenguaje ordinario decimos, este cree en Dios y este otro no cree. Y con eso queremos decir que uno cree que Dios existe y el otro no cree que Dios exista. Esto está bien, pero es muy incompleto e incluso confuso. La fe cristiana es más que el simple creer que Dios existe. Para llegar a la conclusión de que Dios existe no hace falta propiamente tener fe. Puede ser la conclusión de un razonamiento lógico. Mucha gente en toda la historia y también hoy, razonando sobre las maravillas del mundo, deduce que tiene que existir algo, porque si no, no se podría explicar el orden, ni la belleza, ni la inteligencia que hay en el universo. Es un gran argumento y hoy sigue teniendo la misma fuerza que hace 3.000 años. El universo es admirable, la vida es una especie de milagro y la inteligencia es un misterio fascinante. La ciencia no rebaja este misterio, sino al contrario. Cuanto más sabemos de él, cuanto más conocemos del universo, más se parece a una historia sorprendente. Pero la fe cristiana es más que creer que Dios existe. Es creer que Dios se ha manifestado en la historia, que ha establecido una alianza con el pueblo de Israel y que esa alianza ha alcanzado su plenitud en Cristo, convocando a todos los hombres de todos los pueblos. Por eso tener fe no es solo creer que Dios existe, es entrar a formar parte de esa alianza y tener una relación personal con Dios. Por eso tenía razón la frase que pude ver en la hoja parroquial. Tener fe no es creer que Dios existe, es creer que Dios me ama. Y pensar que Dios me ama incluye creer que Dios quiere esa relación personal conmigo y que me ha facilitado esa relación por medio de Jesucristo, su Hijo. Y Él quiere que le conozca y que le ame y quiere salvarme del sinsentido y de la muerte y quiere llenar mi vida de luz y de esperanza. Darse cuenta de esto es un verdadero regalo, es una gracia. A pensar que Dios existe podemos llegar con nuestros racionamientos y con nuestras fuerzas. Pero para llegar a estar seguro de que Dios me ama, hace falta que el mismo Dios me lo diga. Y Dios me lo ha dicho. pero tengo que acogerlo y aceptarlo. Tengo que aceptar, bajo la guía y el acompañamiento de la Iglesia, la revelación de Dios en la historia tal como me la cuenta la Biblia y nos la ha transmitido Jesucristo en el Evangelio. El camino de la fe es un camino de búsqueda sincera de la verdad y del amor. Y esa búsqueda siempre encontrará respuesta. Es la respuesta del amor de Dios. Así nos lo asegura el mismo Jesús. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muy buenas. Muchas gracias, don Joaquín. Seguimos avanzando en este espejo de la diócesis de Getafe en COPE. Gonzalo, ¿tú has oído hablar de la fraternidad San Carlos Borromeo?
Pues un poquito, pero no mucho.
Bueno, pues están de cumpleaños. Cumplen 30 años desde que el padre Máximo Camisasca la fundó en septiembre del año 1985. Esta fraternidad, que tiene origen italiano, y a lo mejor nuestros oyentes piensan que nos pilla un poco lejos Italia, pues resulta que está presente en nuestra diócesis, en la parroquia de San Juan Bautista, en Fuenlabrada. Y su párroco, don Tomaso Piedroli, es miembro de esta fraternidad, y para que nos cuente cómo van a celebrar este 30 aniversario, le hemos querido traer hoy, al otro lado del teléfono, por supuesto, no está con nosotros, para que nos dé todos los detalles. Don Tomaso, buenas tardes, y bueno, gracias por estar con nosotros hoy, porque sabemos que ya estáis ultimando los preparativos de la fiesta de mañana, ¿no es así?
Sí, buenas tardes, Paloma, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, en primer lugar, queremos dar a conocer esta fraternidad, porque bueno, como a Gonzalo o a mí, hasta que no he tenido que preparar el reportaje, pues nos sonaba de muy lejos, porque además es una fraternidad bastante joven, sin embargo está presente en nuestra diócesis, y queremos que nuestros oyentes la conozcan. ¿Cuál es el origen, el carisma o la razón de ser de esta fraternidad?
Sí, como decías tú, nació hace 30 años, hoy hace 30 años en Roma, de la mano del padre Máximo Camisasca, que por aquel entonces era colaborador del siervo de Dios don Luigi Giussani, el fundador del Movimiento Eclesial de Comunión y Liberación. Don Máximo trabajaba en la Santa Sede, cerca de San Juan Pablo II, y también viendo el ejemplo de San Juan Pablo II, empezó con un grupo de amigos sacerdotes a vivir juntos el don del sacerdocio, vivir la amistad, vivir la comunión, trabajar juntos. La razón de ser de la fraternidad siempre ha sido la nueva evangelización, o sea, servir la Iglesia, sobre todo allí donde el mundo no conoce o, peor aún, ha olvidado a Dios. Entonces tiene tres ejes, digamos así, que son la educación de los jóvenes, educar a los jóvenes, la caridad, vivir la caridad, y luego celebrar los sacramentos.
¿Y por qué habéis elegido a San Carlos Borromeo como patrono, como protector de vuestra fraternidad?
Sí, pues la razón es que nuestro fundador, don Máximo, recibió la ordenación sacerdotal un día de San Carlos Borromeo, un 4 de noviembre. Pero yo creo que hay una razón más profunda, que es la reforma de la Iglesia, porque San Carlos vivió después del Concilio de Trento, y San Carlos decía que la reforma de la Iglesia empieza por la reforma de la vida sacerdotal y sobre todo por la reforma de uno mismo. También queremos vivir la pasión misionera de San Carlos, el fuego que ardía en su corazón, su deseo de alcanzar a todos. Así que estamos pidiendo, y mañana en la misa pediremos la protección de San Carlos para poder vivir su misma sobreabundancia, digamos así, comunicar esta sobreabundancia de gracia y saber comunicar como él el don que hemos recibido.
Dentro de esta fraternidad, bueno, se llama Fraternidad Sacerdotal de San Carlos Borromeo.
Entonces, de los misioneros de San Carlos Borromeo.
De los misioneros de San Carlos Borromeo. Pero hay también una rama de misioneras, como en otros, o de seglares que os acompañan o que han derivado de esa fraternidad.
Sí, somos sacerdotes, y hace 10 años nació una rama femenina. Ahora son 28 chicas jóvenes que se están preparando para la misión. Han abierto dos casas. Nosotros somos misioneros, somos unos 150 más 40 seminaristas. Y luego hay familias. Las familias trabajan con nosotros en las misiones, sobre todo en Latinoamérica, en África, en Taiwán. Aquí en España no tenemos familias todavía que trabajen con nosotros.
¿Y en nuestra diócesis estáis los sacerdotes más presentes en algunas parroquias, o esta rama seglar también colabora en otras parroquias?
A ver, nosotros estamos aquí en Fuenlabrada. Estuvimos en Alcorcón, también en Alcorcón, en Móstoles, y también hemos ayudado en Madrid, parroquias en Madrid, o dando clases en la Universidad de Madrid. Ahora mismo, hoy en día, estamos en Fuenlabrada, solo en Fuenlabrada.
Tomaso, buenas tardes. Soy Gonzalo. Ahora que ya hemos conocido, por lo que nos has contado, un poquito más de cerca la fraternidad de San Carlos, ¿puedes contarnos qué tenéis preparado para la fiesta de mañana, para este 30 aniversario?
Sí, la verdad es que hay mucha ilusión, mucha ilusión. Tendremos la visita de nuestro pastor, el obispo don Joaquín, que nos acompaña siempre desde cerca, que celebrará la Santa Misa Solemne a las 7:30 de la tarde. Ya mucha gente ha confirmado su asistencia. Acto seguido tendremos el testimonio de nuestro superior general, don Pablo Sottopietra, que nos contará su experiencia de vida sacerdotal como misionero, como rector de seminario y ahora como superior general. Luego terminaremos juntos tomando algo juntos y un rato de cantos, un rato de fiesta. El deseo de esta celebración de mañana es el de no celebrarnos a nosotros mismos, pues sería muy triste, sino dar gracias a Dios por el don que hemos recibido. Así que celebraciones parecidas tendrán lugar también en Viena, en Roma, en Taipei, en Bolonia y Santiago de Chile. Queremos dar gracias a Dios. Ese es el sentido.
Bueno, también he visto en vuestra web, en la web de vuestra parroquia, que el fundador de la fraternidad, que además está vivo, porque uno puede pensar, bueno, esto, pues, un sacerdote ya mayor, pues tenéis la suerte, la fortuna de que está vivo, Máximo Kamiszewska, y además os ha dirigido unas palabras a vosotros en concreto con motivo de este aniversario. Me gustaría que las compartieras. ¿Qué os ha dicho?
Sí, yo he tenido la dicha de trabajar codo a codo con don Máximo antes de que él se ordenara obispo. Hoy en día es obispo de Reggio Emilia Guastalla, es una pequeña diócesis en el norte de Italia. En su mensaje que nos ha dirigido, don Máximo nos da las gracias, sobre todo da las gracias a Dios por el trabajo de estos 19 años, por lo que hemos sembrado aquí y los frutos de fe, dice, los frutos de fe, esperanza y caridad que han surgido de nuestra presencia. También saluda a don Joaquín, así que mañana al empezar la Santa Misa leeré su mensaje.
Oye, Tomaso, yo teniendo un italiano en la antena no me resisto a preguntar ¿qué hace un italiano en la diócesis de Getafe? ¿Cómo llega un italiano a la diócesis de Getafe?
Pues llega porque me han mandado. llega porque me han mandado y dando la disponibilidad a trabajar allí donde haga falta, pues así. La verdad es que yo hacía otras cosas antes en Roma, pero estudiaba y estaba dando clase.
¿Cuántos años lleva ya por aquí?
Yo llevo 2 años.
2 años.
Sí.
¿Y ya sabías hablar tan perfecto castellano?
No, tan perfecto no. Pero no. Lo aprendí en Fuenlabrada.
Pues, Tomaso, déjanos también los datos técnicos de tu parroquia, dirección, la dirección de la web, por si alguno quiere conoceros un poco más de cerca, o la web de la fraternidad.
Sí, la nuestra es una parroquia que está en la periferia de Fuenlabrada, en la calle Cuzco 15, y tiene alrededor unos 30.000 habitantes, digamos. Uh-huh. Y aquí en la parroquia también tenemos una obra social muy importante, muy conocida en Fuenlabrada, que es la Casa San Antonio. Tenemos unos pisos de acogida y unos talleres para jóvenes y adultos. Tenemos una página web, como decías, que es la página Facebook, y luego una página web que es sanjuanbautistafuenlabrada.es.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Tomaso, por estar hoy con nosotros. Te deseamos que todo salga estupendamente en esta celebración festiva de mañana. Y bueno, no me resisto a decirte chao e a presto.
Gracias a vosotros y, como diría el Papa, os pido que recéis por nosotros mañana.
Lo haremos.
Gracias.
Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de San Carlos Borromeo, pero de una manera muy distinta, con una historia que nos trae ahora Gonzalo Castillero.
Pues el pasado miércoles la iglesia celebraba la festividad de San Carlos Borromeo, patrón de los empleados de banca. Por este motivo, en este espejo de la diócesis de Getafe queremos meternos hoy en una entidad financiera para ver si es posible vivir el mensaje de Cristo entre billetes y monedas. En realidad la persona con la que vamos a hablar poco contacto tiene con el dinero, porque es una de las 9.000 personas que trabaja cada día en la ciudad financiera del Banco Santander, que está en nuestra diócesis, en Boadilla del Monte, y como se puede imaginar, pues hay infinidad de funciones allí dentro. La persona de la que estamos hablando es empleado del banco y colaborador en muchas de las actividades que surgen de la capilla de la ciudad financiera, y es la demostración de que en una entidad financiera también se puede trabajar para llevar a Cristo a todas partes. Si te parece, Paloma, saludamos ya a Pablo Larraín. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo, la primera pregunta que te voy a hacer es para pillar, ¿eh? Alguien como tú, que trabaja en el mundo de las finanzas, ¿nos puede explicar quién fue San Carlos Borromeo?
San Carlos Borromeo, sí, San Carlos Borromeo es el nuestro patrón, el patrón de la banca, y fue el arzobispo de Milán a finales del siglo XVI, en unos tiempos que eran muy difíciles para la Iglesia. Fue un arzobispo que era muy humilde, que trabajaba para los pobres, que cuidaba a los enfermos de lepra personalmente, y a la vez era el administrador de todo el patrimonio de la Iglesia en Milán. Entonces hemos investigado y entendemos que es el patrono de la banca justamente por eso, porque tenía que administrar muchos bienes y a su vez era muy humilde y muy muy austero y cuidaba a los pobres, con lo cual supongo que será lo que quiere San Carlos, que sean los banqueros en el mundo.
Oye, Pablo, tú trabajas, vas a diario, cada día, a la ciudad financiera del Santander, donde hay pues eso, unas 9.000 personas empleadas. ¿Cómo se hace Cristo presente en un lugar como ese?
Pues Cristo se hace presente porque tenemos muchísima suerte, porque en el banco se decidió a muy alta, bueno, al más alto nivel, poner una capilla dentro de la ciudad financiera. Tenemos una capilla en el centro de la ciudad financiera, donde están todos los restaurantes, por donde pasa todo el mundo, que genera, en mi opinión, pues en el fondo un efecto mágico sobre las 9.000 personas. Al final, es una capilla en la que puede pasar en cualquier momento cualquier empleado que va a una reunión, pasar, saludar al Señor e irte a la reunión. Todas las mañanas, gracias al Padre Julio y al Padre Santiago, que son los dos sacerdotes que nos dan, quiero decir, que cubren todos los servicios y todas las actividades que hacemos en la capilla y que son de aquí, de Boadilla del Monte, de la parroquia de Boadilla del Monte, dan misa todas las mañanas a las 9:20, pueden ir a misa todos los empleados, se organizan adoraciones, romerías, charlas, toda una serie de actividades. Por lo tanto, desde que el Señor vino a la ciudad financiera, a partir de ahí fue floreciendo una serie de actividades pequeñitas, pero que creemos que ayudan pues un poco a evangelizar, a conseguir que otros empleados conozcan al Señor y a que las familias enteras estén más cerca del Señor en el día a día, en el trabajo del día a día, que al final es nuestra vida.
Oye, Pablo, y esas actividades que surgen de la capilla no se quedan solo entre los muros de la capilla, según tengo entendido. ¿Qué es Invisibles, por ejemplo, que es una de esas actividades que habéis puesto en marcha desde el banco?
Sí, Invisibles es, bueno, una actividad que hacemos con el Padre Julio y el Padre Santiago, en el que varios empleados del banco vamos todos los jueves al centro de Madrid a visitar, dar bocadillos, hablar, charlar con los que llamamos invisibles, que son las personas sin techo que están en la calle y que no tienen, nada que comer ni ropa. Entonces, al final tenemos una serie de empleados todos los jueves. Cada uno organiza, unos llevan bocadillos, otros fruta, otros ropa, está todo, cada uno va llevando lo que puede y todo el mundo lo trae de casa. Y todos los jueves nos reunimos en la Plaza del Carmen, siempre viene el Padre Santiago o el Padre Julio. Esto es clave, porque realmente lo que es la capilla de la Virgen Niña y una parroquia, porque al fondo es una pequeña parroquia, acercándose a los pobres. Entonces es maravilloso ver cómo al acercarte a los pobres con un sacerdote, con el Padre Julio y el Padre Santiago, realmente nos conocen como los de la parroquia. Somos una parroquia que se acerca a ellos. Te hablan de Dios, porque le hablan de Dios al sacerdote, pero a todos los que tienen al lado. Y además vamos gente de todas las edades. Van nuestros hijos, vamos nosotros, van nuestros padres, van tres generaciones, y vamos gente del banco y gente de la parroquia de Boadilla también. Es algo completamente abierto. De edades, incluso una mezcla de empleados y no empleados. Y la verdad que es fantástico. Y yo creo que lo más especial, en mi opinión, es, de nuevo, que va un sacerdote, que va el Padre Santiago y el Padre Julio. Siempre lo decimos, porque eso lo cambia todo. Al final ellos lo que ven es al Señor acercándose y ayudándoles. Y además les damos medallas, bueno, y les dan medallas, rosarios, y ellos lo que más quieren es eso. Es que en rosarios, medallas, que les hables, y bueno, y cuando ven al Padre Santiago, al Padre Julio, dan botes. ¿Cómo está, padre? Cuénteme, dígame, fíjese. Y le cuentan todo. La verdad es que es fantástico, es fantástico.
Sí, la verdad es que es una demostración de precisamente eso, que este mundo del banco, que se supone tan frío, tan distante, ¿no? Pues se acerca a la gente de a pie a ayudar, a llevar a Jesucristo al final, ¿no?
Pues sí, intentamos. Bueno, al final todos somos personas, pues con lo cual, nosotros, aunque trabajemos en una entidad financiera y el dinero parezca muy frío, pues nosotros intentamos poner nuestro granito de arena. Nosotros vamos con los sacerdotes y nos acercamos a los pobres, pero nos acercamos como cualquier persona. En el fondo, como podría hacer cualquier parroquia. O sea, somos unas familias que nos juntamos con un sacerdote para ir a ver a los pobres, y coincide que es una parroquia dentro de un banco y que lo hacemos empleados, pero es trasladable, vamos, puede ser cualquier. Llama un poco más la atención porque estamos dentro de un banco, pero vamos, bueno, a ver si así conseguimos también que cambie un poco la visión de los bancos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y además en este momento, bueno, por la época en la que estamos, estáis embarcados en la preparación de unas charlas para el Adviento, ¿no? Cuéntame en qué van a consistir.
Sí, tienes razón. Vamos a empezar unas charlas para el Adviento en las próximas semanas, que las están preparando Almudena, Fer, o sea, mucha gente dentro de los empleados que trabajan, bueno, que colaboran con la capilla, y que vamos a abrirlas con el padre Javier Mairata.
Mairata, uh-huh.
Eso es, que es formador, que sabéis que es formador del seminario de Getafe, que es responsable del COF, y que va a ser, bueno, una primera charla, una preparación para el año de la misericordia. Entonces el padre Mairata nos hablará de la misericordia, de cómo podemos vivirla dentro del banco, en el día a día, y yo creo, bueno, yo creo que va a ser muy bonito, y esperemos que venga mucha gente, que mucha gente pueda disfrutarlo.
Oye, Pablo, y el miércoles pasado estuvo el obispo con vosotros celebrando la Eucaristía con motivo de San Carlos Borromeo. ¿Qué mensaje os transmitió?
Sí, gracias a Dios vino el obispo, cosa que le agradecemos muchísimo. Le tenemos muchísimo cariño al obispo. Yo creo que a la Capilla Virgen Niña el obispo también le tiene mucho cariño. Y los mensajes, pues el mensaje central que nos dio don Joaquín fue evangelizar, atraer, acercar al Señor a todos los empleados. Nos puso un ejemplo muy bonito, que es lo que dijo Juan Bautista. Dijo, hay uno entre vosotros que no conocéis. Y nos dijo don Joaquín, así que intentar que ese que no conocen y está en la capilla y en el centro de la ciudad financiera, lo conozcan vuestros compañeros. Y para eso tenéis que hacer cuatro cosas, dijo. Tenéis que hacer oración, lo primero es rezar, porque si no, no podéis hacer nada. Segundo, los sacramentos, tenéis la suerte de tener la misa todos los días. Tercero, formación, intentamos hacer cosas, organizar cosas también para formación dentro del banco. Y por último, cosas de caridad, tenéis que cuidar a los demás. Y bueno, nosotros lo estamos intentando, pero fue un mensaje muy claro, vamos. Nos dijo claramente, no os cerréis, abriros a todos y evangelizar. Uh-huh. Traer al Señor a más gente.
Pablo, nos hablabas hace un momentito de la imagen que se tiene de los bancos. ¿Tú tienes la sensación de que la banca en este país ha pecado en los últimos años de falta de alma, de cierta falta de sensibilidad con los más desfavorecidos?
Pues mira, la verdad es que...
Yo sé que es tirar piedras contra tu propio tejado, quizás.
No, sin palabras. No, en absoluto. Yo creo que hay que reconocer los errores y yo creo que tienes razón. Yo creo que la banca y probablemente más sectores, ¿no? Y más partes de la economía, pues han cometido, y en general, bueno, errores que no se debían cometer con el trato con clientes, con ciertas personas, y efectivamente quizás no suficiente foco en las personas más desfavorecidas. Y posiblemente yo creo que eso es algo que está cambiando. Los bancos están teniendo cada vez más conciencia de que tienen que estar más cerca de los más desfavorecidos. El tema de los desahucios ha cambiado radicalmente. Se están haciendo cada vez más programas para ayudar con pisos a personas que no tienen vivienda. Entonces yo creo que ahí, gracias a Dios, yo creo que todas las crisis y todos los errores al final se tienen que convertir en cambios para mejor. Yo creo que en esto posiblemente así está siendo. Ahora, por ejemplo, en Santander tenemos un nuevo, digamos, lema, que es la cultura del banco, ¿vale? Que se resume en tres palabras, que todo lo que hacemos tiene que tener esas tres características: ser sencillo, personal y justo. Bueno, personal, que está en el medio, en el fondo es eso, es ser personal y tratar como personas a tus compañeros, a los clientes, a los competidores, a todo el mundo y, por supuesto, a los más desfavorecidos, porque los bancos tienen que ayudar a la economía entera y, sobre todo, a los más desfavorecidos. Con lo cual, si Dios quiere, iremos mejorando poquito a poco y iremos haciendo las cosas mejor.
Muy bien, Pablo. Pues con estas palabras tan importantes y con este mensaje nos despedimos de ti y te deseamos un feliz Adviento.
Muchísimas gracias.
Bueno, quien cada semana nos concede un crédito de alegría es Clara Fernández, que ya está por aquí para acercarnos una nueva orden religiosa presente en la diócesis de Getafe.
En esta ocasión vamos a conocer a los Hermanos del Sagrado Corazón, comunidad de frailes corazonistas, nombre con el que se les conoce comúnmente. en nuestra diócesis están presentes en Griñón y, como hiciera su fundador, el padre Andrés Coindre, su misión es dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, formando a los jóvenes para ser buenos cristianos. Por eso el carisma de estos hermanos se basa en la educación, caracterizada por la compasión, el respeto y el afecto a la persona, que proviene de la espiritualidad del corazón de Cristo, para transmitirlo a la comunidad escolar. Los corazonistas de Griñón ya no viven en la casa parroquial desde hace 6 años, pero han creado un proyecto de 3 familias laicas, antiguos alumnos del Colegio de Madrid. Ellos son los que ahora se encargan de la casa parroquial, que era usada como casa de formación y seminario, en la que acogen a inmigrantes que normalizan su situación.
Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Le damos las gracias a Teresa Fernández en el control técnico de este programa, a Gonzalo Castillero, a Clara Fernández en las tareas de redacción y producción. Les deseamos un feliz fin de semana y ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.